música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 6:06 PM en este viernes feriado por esta conmemoración del golpe de Estado de 1976. 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y estamos arrancando este día donde se conmemora la memoria, verdad y justicia. Un día que debería ser de conmemoración, debería haber clases, debería ser laborable, sobre todo clases para que los chicos sepan por qué y qué pasó verdaderamente aquel 24 de marzo de 1976. Pero claro, esa conmemoración se ha ido desvirtuando a través de los años, de la mano del kirchnerismo, por supuesto. Ya sabemos que el kirchnerismo, Néstor Kirchner, cuando fue gobernador en Santa Cruz, prohibió las marchas del 24 de marzo. Recién había terminado la dictadura, pero bueno, uno podría decir, ¿quién cree hoy que estas marchas conmemoran el golpe de 1976? Uno resume, que después lo vamos a ampliar en el editorial, que dicen que la patria es el otro. Claro, la patria es el otro, y Cristina Fernández de Kirchner dice la patria es el otro, pero la patria soy yo, el otro soy yo. Está ganando 9 millones, más de 9 millones de pesos por mes de jubilación. Son algo así como 124 jubilaciones mínimas. La patria es el otro. Y el otro soy yo, dice Cristina Kirchner. Pero bueno, vamos a arrancar y ya estoy saludando a Javier González, que está en Río de Janeiro, preparado para contarnos con qué nos vas a ilustrar esta tarde. Hola Javier, buenas tardes. No te tengo, si no abrimos el micrófono, tenemos un problema.
Ahí.
Qué bien. Qué suerte.
Decía, bueno, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. 26 tarde. Grados aquí en Río de Janeiro. Y bueno, en algún momento vamos a hablar de la reunión del Grupo de Puebla, que ya terminó, pero tiene algún aspecto interesante que quiero comentar, más allá de lo que ya se sabe, el apoyo a Cristina, etcétera, etcétera. Pero hay algún dato interesante, como la decisión de reactivar la UNASUR, de lo que quiero hablarte un poquito más adelante.
Muy bien, gracias Javier, volvemos en un rato. Y hoy tenemos una entrevista que es realmente importante. Es un periodista exiliado, expulsado de la dictadura nicaragüense. Pero eso vamos a hablar en unos minutos.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
Hoy se cumplen 47 años del golpe de Estado que instaló a la dictadura más sangrienta y feroz de nuestra historia. Fueron 7 años de sufrir el terrorismo de Estado, el terrorismo paramilitar, por decirlo de alguna manera, y como la frutilla del postre, nos llevaron a una guerra ordenada entre gallos y medianoche, muy bien regada con un alcohol del bueno, por supuesto. Es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es un día de marchas, obvio. La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, que no es otra cosa que la Guardia de Hierro de Cristina Fernández de Kirchner, que ella y su difunto marido han financiado y hasta volverlos millonarios, pero claro, con el dinero de todos los argentinos, decía que la Cámpora ha movilizado hoy a su poderoso aparato, también con fondos públicos, claro. Los chicos de la Cámpora, no tan chicos y con sus atributos bastante creciditos, han marchado aprovechando la volada de esta fecha con dos consignas. Una es democracia sin mafia y la otra, democracia sin proscripción. Yo me pregunto, ¿serán consignas autorreferenciales? A esta altura uno se pregunta, además, si la caravana militante hoy sabe realmente cuál fue el rol de Néstor y Cristina Kirchner desde 1976 a 1983 y aún en plena democracia. No voy a entrar en detalles cómo se gestó el golpe de Estado, pedido y apoyado por gran parte de la sociedad en general y del peronismo en particular. Todos lo sabemos, por eso esta pincelada, solo una pincelada, pero un día sí y otro también aparecían cadáveres que arrojaban los terroristas de Firmenich y toda su compañía, toda su banda, y también los muertos que proporcionaban los parapoliciales fascistas de López Regas. Ambos bandos levantaban la bandera del peronismo. En Santa Cruz, los luchadores que pedían la libertad, aparición con vida de los desaparecidos y castigo a los culpables, siempre, absolutamente siempre, recuerdan que Néstor y Cristina nunca abrieron la boca. Y también recuerdan que la hermana de Néstor, la tía Alicia, fue funcionaria de la dictadura militar. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es el de estos abogados exitosos, nunca, jamás firmaron un solo habeas corpus, pero sí comenzaron a amasar una inmensa fortuna, extorsionando a la gente a la sombra de la famosa 1050. Pero claro, luego de varios apoyos a los militares, respaldando los indultos y votar la venta de las empresas del Estado. Todo esto sucedió, todo esto es historia. Pero en 2003 Néstor llegó a la Casa Rosada y resolvió utilizar a los organismos de derechos humanos como escudo de sus actos de corrupción. Quiso modificar la historia de manera permanente. Siempre quisieron modificar la historia, como que aquel 25 de mayo nació la Argentina, pero el 25 de mayo de 2003, no de 1810. Y entonces esa historia que quiso modificar, por supuesto que la hizo mintiendo y sin el menor de los escrúpulos. Recuerdo el día que hizo bajar el cuadro de Videla, tuvo la caradurez de pedir perdón en nombre del Estado, porque hasta ese momento nada se había hecho en materia de derechos humanos. En realidad, quienes no han hecho nada en materia de derechos humanos fue Néstor Kirchner y el peronismo en general, que estuvieron o brillaron por su ausencia. Y el que sí había hecho hasta ese momento fue Raúl Alfonsín y su gobierno, sentando nada más y nada menos que a los genocidas en un juicio histórico que todavía hoy recuerda la humanidad. También el kirchnerismo cambió el prólogo del Nunca Más, ¿se acuerdan? Con la historia de los dos demonios, y hablando del Nunca Más y de la CONADEP, por supuesto, el peronismo se negó a formar parte de esa comisión, se negó de plano, no participaron. ¿Por qué habrá sido? En fin, en un día de memoria y verdad, uno se pregunta quiénes son los que custodiaron la verdad y la justicia en los momentos más peligrosos. ¿Lo saben los muchachos de la Cámpora? ¿O hicieron gala del analfabeto funcional, heredero del ex matrimonio presidencial. Memoria y verdad, luche y vuelve, para ellos yo creo que es amnesia y mentiras, una constante.
What a wonderful world.
6 de la tarde, 15 minutos en la República Argentina, 23 grados, bajó un gradito la temperatura y ya parece que el calendario fue determinante. El día que comenzó el otoño comenzó a bajar la temperatura y se fueron afortunadamente esos calores agobiantes. Me voy con Javier González para ver si, para que cumpla con lo que había prometido al principio del programa, hablándonos de este encuentro del Grupo de Puebla que ha pasado por Argentina hace nada, un par de días.
Sí, Ernesto, te decía al comienzo que, bueno, la reunión del Grupo de Puebla estos días en Buenos Aires tiene para mí dos aspectos fundamentales. Uno, el obvio, el apoyo a Cristina Kirchner, donde se volvió a airear el supuesto lawfare, la supuesta persecución política, algo de lo que todo el mundo ya habló y que creo que no merece la pena ahondar. El otro aspecto es el anuncio de la reactivación de la UNASUR con el apoyo fundamental de Brasil, que por cierto envió a Buenos Aires una delegación sin ninguna persona destacada, ¿no? Había una jurista casi desconocida, y aquí en los medios prácticamente no tuvo ninguna repercusión política esta reunión, como digo, del Grupo de Puebla, que a ello contribuyó la ausencia de Lula, lógicamente.
Salvo, pero, perdón que te interrumpa, salvo en los medios oficialistas, en los medios kirchneristas, que sí cubrieron, hicieron muy buenos primeros planos de Rafael Correa, de Cristina Kirchner, por supuesto, incluso de el asesor de Chávez, Rodríguez Zapatero, hubo de todo, y Lula, como decías, que no vino, pero no vino a esta reunión porque ya es presidente, a las anteriores venía siempre. Perdón, claro, la interrupción. Pero,
no, te decía, aquí en ningún medio importante hubo ninguna referencia a esta reunión de Buenos Aires. Pero el tema de UNASUR me parece que es más importante, y como digo, está impulsado esto sí por Lula, aunque hay que decir que en los últimos años ninguno de los organismos que intentó crear lo que podríamos llamar izquierda bolivariana ha tenido ningún éxito. El pretendido fin de unir América Latina frente a los intereses extrarregionales, lo que algunos más ideologizados llaman los intereses del imperio, bueno, no se han concretado, porque lo que se han formado son clubes de amigos, clubes de gobiernos afines o clubes de cómplices. La OEA, demonizada por esta izquierda que no admite otras visiones de la realidad, sigue siendo el organismo más serio, el que mayor representatividad tiene, el que, en el que están todos, y esto a pesar del acoso al que se ha sometido durante años a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que hay que recordar, fue ministro de Relaciones Exteriores de Pepe Mujica, es decir, no es un derechista, fue ministro del Frente Amplio de Uruguay, de la izquierda seria de la región.
Enemigo acérrimo de Alberto Fernández.
Exactamente. Y de, por supuesto, los regímenes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Pero como digo, precisamente por esto, Luis Almagro no convirtió el organismo en una sucursal de Caracas o La Habana, como pretenden algunos dirigentes regionales. Bueno, esto es el Grupo de Puebla. Hay que hacer un recuerdo. De alguna forma, el Grupo de Puebla es el heredero del Foro de San Pablo, que se creó hace 30 años y que es una asociación de movimientos y partidos, mientras que el Grupo de Puebla está integrado por individuos distintos, dirigentes de izquierda de América Latina y España. El Diario de las Américas, un diario en español de Miami, lo definía estos días como nuevo rostro del moribundo Foro de San Pablo.
Bueno, ahí, hasta ahí llegamos por ahora, Javier, porque vamos a poner una cortina como para separar un tema que no tiene por qué estar separado, y vamos a hablar con Geral Chávez.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
When your legs don't work like they used to before. 6 de la tarde, 20 minutos en la República Argentina, y serán 3 horas menos en Costa Rica, donde está Geral Chávez. ¿Quién es Geral Chávez? Geral es un periodista nicaragüense que tuvo que salir poco menos que con lo puesto de su país, luego de muchísima persecución, muchos ataques a su familia, ataques realmente importantes, tuvo que salir luego de una información muy concreta que había tenido, que habían recibido miembros del régimen de Daniel Ortega, que tenían una orden de captura, de capturarlo. Le llegaron a decir que en las manifestaciones las balas o una bala no lo iban a reconocer. Geral está exiliado en Costa Rica. Geral, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
Saludos, Ernesto, un placer poder estar contigo y con tu audiencia a esta hora.
Bueno, primero, gracias por atendernos. Estamos ahí. ¿Qué hora es en Costa Rica ahora?
Ahora son las 3 y 21 minutos de la tarde.
Ah, bien, bien, bien. Estamos con 3 horas de diferencia. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto? Porque en el contexto que ha salido desde Nicaragua, lo has hecho con, bueno, 30 periodistas han salido corriendo por piernas, como dicen en España, porque si no, hoy serían cadáveres.
Bueno, la decisión de salir de Nicaragua, mía y de muchos colegas más, fue porque el régimen de Daniel Ortega empezaba a aniquilar espacios de medios de comunicación, periodistas. En ese momento, yo salgo a finales de diciembre del 2018, porque ya estaba presa Lucía Pinedubao, estaba preso Miguel Mora, y habían cerrado el primer canal de televisión con cobertura nacional, 100% noticias, se lo había tomado la policía y encarcelado a sus directores. Entonces la decisión era salir, resguardarse y continuar informando, que era un gran desafío, y creo que pues hasta hoy día seguimos con ese trabajo de informar, porque en Nicaragua, les comento, les pongo un panorama, existen medios de comunicación, pero la mayoría, el 90%, pertenecen a la familia Ortega Murillo y solo hay un discurso. No, los nicaragüenses no tienen una diversidad de información o una pluralidad de medios de comunicación.
Claro. Y tú, Geral, que en el momento hasta que tuviste que exiliarte, ¿qué hacías? ¿De qué te acusan? ¿Cubrías periodísticamente la Asamblea Legislativa? Tengo entendido.
Así es, yo trabajaba para un canal de televisión, se llama Voz TV, y cubría la sección de políticas y el tema de derechos humanos. Cubrí muy de cerca las protestas del 2018 y también pues estuve en el diálogo nacional, en el primer diálogo, pues donde por primera vez la oposición, la sociedad civil, sentaba al dictador Daniel Ortega en una mesa de negociaciones, pero pues como sabemos no hubo ningún resultado. Estuve ahí muy de cerca, estuve informando en la televisión y en mis redes sociales, por ende, y de allí pues mi trabajo ha molestado al régimen, a como el trabajo de otros colegas. Entonces de ahí surgen muchas amenazas, muchas se concretaron, como vandalizar la casa de mis padres, amenazas como la que mencionabas al inicio de llamadas telefónicas y que continuaron hasta mi exilio acá en Costa Rica.
En la región hay dictaduras, pero hay tres que son emblemáticas: la nicaragüense, que estamos hablando, Cuba y Venezuela. ¿Por qué se dice que la dictadura nicaragüense es mucho más cruel que la dictadura de Venezuela, por ejemplo?
Yo creo que aquí Daniel Ortega, su mujer Rosario Murillo, copiaron muy bien de Venezuela y Cuba. Entonces, lo que ha pasado es que han copiado demasiado bien. Los alumnos salieron mejor que los profesores, que Cuba y Venezuela. Y el régimen de Ortega ha superado violaciones de derechos humanos más que en Venezuela. Venezuela lleva más de 20 años. Nicaragua apenas va a cumplir en abril 5 años de crisis sociopolítica y Ortega ha hecho, el país lo ha hecho un desastre más que Venezuela.
¿Pero por qué es más cruel? ¿Por qué es más cruel?
¿Por qué es más cruel? Porque Ortega llega al poder a punto de una farsa electoral en el 2006 y Ortega, desde que fue donde el pueblo eligió, donde hubo principalmente democracia en 1989, el pueblo de Nicaragua eligió a Violeta Barrios de Chamorro. Y Ortega desde ese tiempo ha intentado llegar a la presidencia en unas elecciones que se dieron después del 90, y Ortega no lo logró. Fue hasta 2006 donde Ortega lo logra con un pacto entre grupos de la oposición y que se ha eternizado en el poder. Entonces, estar en el poder significa mucho para Ortega y Murillo, por estarlo deseando, anhelándolo desde hace muchos años. Entonces han hecho toda cualquier cosa, según recientemente el grupo de expertos de las Naciones Unidas. Ortega y Murillo son los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua bajo la orientación de otros funcionarios como policía, parapoliciales en Nicaragua. Entonces hay una ambición al poder y han hecho todo lo que sea posible, asesinar a más de 350 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mandar al exilio a más de 120 mil nicaragüenses en los primeros años de la crisis, y pues el tema migratorio que ya no lo mencionamos ya estos últimos años.
Claro. Gerald, te habla Javier González, desde, en este caso desde Brasil. Te quería preguntar, en los últimos años la polarización política ha sido muy común en países como Argentina, como España, como aquí en Brasil. Ha provocado que familias no se hablen, amistades que se cortan. ¿Esto es también así en Nicaragua?
Efectivamente es el mismo reflejo que se puede vivir en otros países. En Nicaragua la crisis de 2018 fue una crisis originada por Daniel Ortega luego de no atender un incendio que se estaba registrando en una reserva de flora y fauna, que es la reserva de Bosaguas. Ortega no atendía eso, hubo protestas para que Ortega atendiera esa emergencia de esa reserva, y posteriormente en una misma semana Ortega reforma la ley del seguro social y obliga a que a los pensionados se les quitara el 5% del seguro social del que ya recibían. Entonces las protestas son unas protestas válidas, donde la gente que cotizó al seguro social no querían que le quitaran el 5%, y luego Ortega se retracta, pero cuando ya había asesinado a estudiantes en las universidades. Entonces la polarización obviamente se da, muchas familias, hay rupturas en la misma familia de Ortega y Murillo, hay ruptura. Soy la América, quien denunció a Ortega hace muchos años por abuso sexual y violación, ahí es un ejemplo de ruptura de la familia. En casos también de diputados, de adeptos a Daniel Ortega, hubo ruptura, hijos apoyando las manifestaciones pacíficas, otros que tuvieron que huir del país porque los padres pertenecían al gobierno de Ortega. Entonces, en todas las familias, en todos los hogares hubo esa ruptura y polarización, obviamente por la hazaña con la que se determinó Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los civiles.
Y entre los propios periodistas, los que están en el interior, los que continúan trabajando en Nicaragua y el exilio, ¿hay una consideración de enemigos o simplemente hay algún respeto entre ambos lados?
El periodismo anteriormente, como ya estaba controlado por el régimen, por los canales, imagínate que tiene más de 6 televisoras a nivel nacional.
Gerald, estamos recibiéndote con alguna dificultad. Pon el micrófono de alguna manera que no se te pierda la voz, por favor.
¿Me escuchan ahora?
Perfectamente, sí, gracias.
Okay. Lo que les mencionaba es que Ortega compró conciencias de periodistas y se los llevó a trabajar con mejores salarios para que no hubieran denuncias. Entonces, sí hubo una división. Si antes nos hablábamos en coberturas, Ortega utilizó a muchos periodistas para ser paramilitares de la información, para mentir, para manipular, y fue muy lamentable escuchar a colegas que defendieran a un régimen que violaba derechos humanos. Claro. Esa ruptura era evidente que se tenía que dar, porque el periodismo está para denunciar, para cuestionar al poder y no para defender a ningún funcionario estatal.
Gerald, en 1979 es cuando, después de una guerra tremenda, es cuando Daniel Ortega se autoproclama presidente y está 16 años en el poder, incluso en medio de una guerra y posguerra. En los 80, recuerdo que fue en la segunda presidencia de Reagan el asunto de Irán contra, pero en todo ese periodo hubo más de 50.000 muertos, como decías al principio, y Ortega vuelve en el año 2006 a ocupar la presidencia de Nicaragua. Para muchos sandinistas, para muchos del bando sandinista que han luchado, consideran a Daniel Ortega como un traidor, pero así todo alcanza la presidencia de Nicaragua. ¿Cómo podemos explicar todo esta maraña de idas, vueltas, contras, no contras, y que el personaje más rechazado de Nicaragua haya vuelto a la presidencia?
Lo que hubo aquí fue, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en ese momento era una organización política, se adjudicó el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pero aquí muchos nicaragüenses no estaban de acuerdo con el Frente Sandinista o con Sandino. Lucharon obviamente para que Nicaragua se reconstruyera. Obviamente el partido de FSLN se adjudica la revolución, pero aquí no son sandinistas los que murieron, fueron nicaragüenses los que murieron. El punto es que de esta sanguinaria guerra, que dejó más de 50.000 muertos, Daniel Ortega pues usurpa la presidencia la primera vez en el 79, y pues después vemos el tema de una contrarrevolución apoyada por Estados Unidos, y que al final, pues después de los acuerdos de paz, los acuerdos de estipula, vemos que Daniel Ortega, pues la ambición al poder que tuvo, o el sabor que le tuvo al poder en el 79 de la presidencia, Ortega tuvo que dejar el poder porque no tenía apoyo, porque no podía construir el país, porque no había la cooperación internacional. Entonces cede, y Nicaragua pues vive la primera elección, unas elecciones históricas, por el tema de que había un proceso de guerra entre la contrarrevolución y los sandinistas. Esto lo estoy contando de historia porque yo nací en 1990, y claro, el punto aquí es que Ortega se empecinó a estar en el poder, y así lo logró como diputado en las elecciones de 1990. Impidieron que se clausurara el ejército de Nicaragua, y posteriormente todas las elecciones del 2006, de 1990 al 2006, Ortega fue candidato a la presidencia. Siempre fue candidato a la presidencia por el FSLN, por el Frente Sandinista, y lo que sucede es que la ambición crecía más hasta que llegó al poder, ocupó poderes en el Estado, su partido, y confabulan para que Ortega asuma la presidencia en el 2006. Elecciones fraudulentas, la oposición, y aquí tiene que ver, voy a destacar algo, aquí tiene que ver el Partido Liberal Constitucionalista cuando Arnoldo Alemán, el doctor Alemán, fue presidente de Nicaragua.
¿Pero por qué el sandinismo elige a Daniel Ortega?
Aquí el sandinismo parece que nunca eligió a Daniel Ortega. Daniel Ortega siempre se autoproclamó como candidato, y de ahí surge también el otro partido que se llama Movimiento Renovador Sandinista, donde estaban otros comandantes de la Revolución Popular Sandinista, estaba entre ellos Hugo Torres, Dora María Téllez, estaban otros, por ejemplo Víctor Hugo Tinoco, un grupo de sandinistas pensantes, y que se hicieron su otra organización porque decían de que no había democracia dentro del FSLN, porque Ortega siempre era el candidato.
Claro. Pues,
Y el resultado fue que también a todos esos que lucharon con Ortega en la revolución, Ortega los mandó a la cárcel en el 2021.
La región, sobre todo de empezando bien de abajo hacia arriba, se está tiñendo de gobiernos de izquierda, gobiernos de ultraizquierda. Tenemos el comunismo en Chile con Boric, vamos subiendo, llegamos hasta, bueno, salvo Uruguay, Paraguay y poca cosa más. Después hay gobiernos de izquierda que, bueno, se identifican, tienen apoyo incondicional hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. ¿Cuál es el apoyo concreto que tiene regional y sobre todo de la República Argentina el régimen de Nicaragua?
Antes, si antes a Daniel Ortega lo miraban como un líder de la Revolución Popular Sandinista, aunque en la práctica Ortega, durante el proceso de la guerra, Ortega estuvo exiliado en Costa Rica, nunca estuvo comandando ningún batallón. El dictador actualmente se encuentra solo, y se encuentra solo desde la perspectiva que aliados, por ejemplo, sus aliados principales es Venezuela, y en este momento que le ha demostrado su apoyo a Rusia. De única Latinoamérica ha sido Ortega el que le ha mostrado el apoyo a Rusia. Entonces Ortega es un patán que se encuentra en estos momentos solo, obviamente por el tema de la revolución y de la historia. Hay algunos que todavía siguen creyendo en él, como Evo Morales, Rafael Correa, e incluso pues Argentina estos últimos meses ha estado muy distante del tema de Nicaragua. Cuando vimos en la toma de posesión del ilegítimo gobierno de Ortega el 10 de noviembre de este año, el año pasado, cuando asumió la presidencia, supuestamente Ortega estaba solo. El único presidente que lo acompañó a Ortega fue Juan Orlando Hernández, que actualmente está preso en Estados Unidos.
Claro, en la Asunción hay que recordar que estaba el embajador argentino Daniel Capitanich, en una foto que fue muy conmocionante en Argentina, porque estaba Daniel Ortega, Capitanich, el embajador, y el iraní, que ahora no recuerdo el nombre, que está acusado de ser uno de los autores materiales del atentado a la AMIA en 1994.
Exacto, entonces creo que Ortega en este momento está solo, porque se llama Montserrat Raizá, el terrorista.
Exactamente,
exactamente. Que acompañó a Daniel Ortega. Imagínate de con quiénes se rodeó Ortega el día de su toma de posesión. Fue nada más y nada menos con un terrorista, y que de ahí también Argentina guardó distancia. Bolivia, pues, se ha mantenido indiferente, neutro, siempre ha estado en este tema de no apoyar ninguna iniciativa que ha surgido de la comunidad internacional. Pero desde el momento que no opinan, creo que también es un tema de que saben que Daniel Ortega ha cometido crímenes y que actualmente pues solo tiene apoyo directamente de Venezuela, y que Venezuela en estos momentos se ha visto que también ha negociado con Estados Unidos, y que ha buscado la forma de, se liberaron a los pilotos que tenía Ortega, que tenía Maduro y este tipo de negociaciones, mientras Ortega pues sigue empecinado al poder y no ha habido ningún cambio al respecto.
Gerald, a partir de 2018, cuando empieza la gran represión, parece que cada vez los acontecimientos se aceleran y en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha llegado a cosas como la ruptura con el diplomático, a la prohibición de prácticamente todas las ONGs, en fin, una represión que, como periodista, ¿qué crees que está pasando? ¿Esto es un signo de debilidad por parte del régimen, de fortaleza? ¿Estamos en vísperas de algún cambio? ¿Cuál es tu sensación?
Daniel, por lo que hemos visto desde 2018, Daniel Ortega, hasta que está con el agua hasta el cuello, comienza a buscar alternativas para negociar. Se entiende que la excarcelación de los 222 presos a Washington no fue una negociación directamente con Estados Unidos, sino podría ser como una especie de quedar bien Ortega con Estados Unidos y que le quitaran sanciones, porque Estados Unidos insistió con el tema. Nicaragua sobrevive, la economía sobrevive de las exportaciones, de las divisas. Entonces, en este momento, Daniel Ortega, asfixiado económicamente, la familia de Ortega no puede salir. La familia de Ortega tiene negocios, pero no puede viajar, hacer transacciones. La misma Rosario Murillo, la esposa de Ortega, está sancionada. Entonces, hasta que ya están en las últimas, Daniel Ortega busca cómo hacer negociaciones. Se sentó en el diálogo nacional del 2018 cuando miró que todo el país estaba paralizado con las barricadas, los tranques, y le exigían la salida a Daniel Ortega. Recurrió a la sangre, a matar a gente, a asesinar gente. Entonces se puede ver desde ese aspecto de que la dictadura de Daniel Ortega, pues lo que ha hecho, lo que ha buscado siempre ha sido pues beneficios.
Claro, pero además de estos beneficios personales, Daniel Ortega y su mujer y Rosario Murillo han cancelado todo lo referente al sector privado, han anulado la Cámara Superior de la empresa privada. ¿Cómo produce divisas? ¿De dónde saca el dinero? Porque no hay populismo sin dinero. ¿De dónde saca el dinero? ¿Qué inversiones hay en Nicaragua? ¿Cómo se manejan?
Algo curioso, que en Nicaragua aparecen quiebres de droga cada semana, donde el narcotráfico deja el dinero tirado y las personas que llevan el dinero huyen. Eso lo hemos visto desde el 2018, entonces es la forma de inyección de...
Suena a un plan más que a un descuido de los narcos. Suena a un plan,
efectivamente. Como que en Nicaragua la población le dice las remesas que le llegan a Daniel Ortega, y si nos vamos a la historia, pues narcotraficantes tuvieron relación con Daniel Ortega. Pablo Escobar estuvo en Nicaragua para el tiempo de la guerra, se reunió con Tomás Borges, hay fotografía. Entonces Nicaragua antes supuestamente se vendía como el muro de contención, pero en la realidad es que aparecen, como que vayas caminando y aparecen millones de dólares. Hace, si no me equivoco, el lunes apareció más de un millón de dólares en Rivas, en la frontera con Nicaragua y Costa Rica, en la frontera sur, y apareció ningún detenido. Entonces vemos estos acontecimientos, aunque parecen muy chistosos, aparecen este tipo de quiebres, y eso puede ser una parte de la inyección a mantener también el estado de excepción que mantiene Ortega. El otro punto es que las inversiones sí se han ido. El tema de la seguridad jurídica en Nicaragua, pues antes era una preocupación, ya no hay inversiones. Hay gente que está buscando cómo sobrevivir, y en este momento Estados Unidos está analizando sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, que es un convenio que se logró para el tiempo del doctor Enrique Bolaños cuando fue presidente, y que es el principal rubro de exportaciones. Nicaragua exporta café, Nicaragua exporta baobo, oro y sancionaron a la empresa que exportaba oro hacia Estados Unidos. Entonces,
y con todo este panorama, Gerald, con todo este panorama, ¿cómo es el día a día para un nicaragüense? Para un nicaragüense del llano, de la calle, ¿cómo vive más allá de, supongo, un temor supino?
Sin temor a equivocarme, en cada familia falta una persona que está en otro país. La migración desde la crisis sociopolítica del 2018 comenzó a darse a finales del año 2022. Todo el año 2022 fue un momento de migración. Ya casi vamos a alcanzar a 500,000 de nicaragüenses que están fuera del país. Solo en Costa Rica habían más de 140,000, según la unidad de refugio de Costa Rica, solicitando refugio. Y Estados Unidos también ha hecho más de 300,000 ingresaron a Estados Unidos a pedir asilo político. El tema de las remesas, y estoy buscando este dato, el día de ayer el Banco Central de Nicaragua presentaba un informe precisamente sobre el estado de las remesas en Nicaragua, de que el país está subió más de un 64% subió en el tema de las remesas, y esto es lo que está también inyectando al tema de la economía de Nicaragua. Lo hablamos,
Gerald,
contestándote tu pregunta, en Nicaragua pues la gente comenzó a resignarse y a sobrevivir con el tema de no voy a hablar de política, porque si la gente que habla de política lo que le espera es la cárcel.
Exactamente, igual que Cuba.
Igual, entonces la gente ha aprendido a sobrevivir con el tema de Nicaragua. Según hasta febrero, en Nicaragua se registró un crecimiento del 4.3%, y que solo en este año, hasta febrero de este año, Nicaragua alcanzó 330.6 millones de dólares solo en divisas, principalmente Estados Unidos. Luego se ubica Costa Rica, España, está también Panamá. Entonces Ortega está sobreviviendo de las remesas, por eso ha expulsado a mucha gente a que se vaya fuera del país.
Gerald, Ortega tiene ya 77 o 78 años, no sé seguro exactamente cuántos son, y hay rumores sobre su estado de salud. En la eventualidad de que falleciera, evidentemente la heredera política es Rosario Murillo, pero políticamente se podría sostener en caso, como digo, de que desapareciera Daniel Ortega.
Ese ha sido un dilema, y creo que en el Frente Sandinista han habido pugnas internas por el autoritarismo que también tiene Rosario Murillo. Ahí será un gran desenlace, porque vamos a ver quién de todos estos comienza a reclamar poderes, porque también hay gente que ha cometido crímenes con Ortega y Murillo, y que al final pues la situación ha sido de que si Rosario Murillo tiene un liderazgo, Rosario Murillo no tiene un liderazgo. En un eventual escenario pues también sería otra situación que se genere cuando Rosario Murillo quiera tener el mando. Algo curioso es que Daniel Ortega desde hace algunas semanas ha comenzado a proclamar a Rosario Murillo como una copresidenta, no le llama vicepresidente. Entonces no se puede decir es que está preparando el terreno para una eventual situación. Claro. Los dos están ancianos y los dos son muy malos.
Sí. Y, una cosa más como para ir cerrando, Gerald. Sé que hubo una autollamada Comisión Internacional de Parlamentarios de Izquierda. Entre ellos fueron diputados argentinos, creo que estaba Lucrecia Echevarri, Mariano Rosa, y todo había sido coordinado por Alejandro Bodart. Y querían llegar a Nicaragua para ver cuál era el estado de los presos políticos. ¿Pudieron llegar, constatar cuál era el estado?
No. Aquí en Costa Rica llegó esta comisión, que fue una comisión internacional de izquierda, creo que fue algo más concreto, aparte de comunicados que se habían visto de algunos grupos de izquierda. Y pues lo que llama la atención es que los mismos de izquierda denunciaron a Ortega y aquí se le desmiente, los mismos de izquierda llamaron a Ortega como una dictadura capitalista cuando...
¿Dictadura capitalista?
Así le llamaron los mismos diputados de izquierda.
Sus propios colegas.
Sus propios colegas y pensantes llamaron a Ortega que es una dictadura capitalista, que dejó de ser una persona de izquierda, de ideología de izquierda, y pues aquí estaban con un tema de derechos humanos, a ver cómo estaba la situación de los presos políticos. Lo que hizo Ortega fue mandar a un escuadrón de policías a la frontera y que le iba a pedir la entrada. Costa Rica le alertó de que había orientación de que no los iban a dejar entrar y se quedaron en la frontera sur de Costa Rica con Nicaragua. Ortega no los dejó entrar y pues creo que esto también desmiente el discurso de Ortega, que es antiimperialista.
Geral Chávez, un periodista exiliado de Nicaragua perseguido por el régimen de Daniel Ortega, está viviendo él en Costa Rica, su familia todavía está en Nicaragua. Geral, te agradezco estos minutos que nos has prestado. Gracias, nos has aclarado y en muchos casos has ratificado lo que es una de las dictaduras más sangrientas de la región.
Gracias a ustedes por invitarme, a la orden siempre.
Que tengas buenas tardes. 6:51 PM.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
These vagabond shoes are longing to strive. Step around the heart of it, New York, New York.
I want to wake up in a city that doesn't sleep, to find a king of the hill, top of the heap.
My little town blues are melting away. I make a brand new star of it in all New York.
If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New sleep.
Debe ser una de las versiones más lindas de New York, New York, que la llevaron adelante en un recital Liza Minnelli y Luciano Pavarotti. ¿Cómo me gusta esta canción? Dale un poquito más, Leo. Qué bonito, qué bonito. Estamos a 7 minutos de las 7:00 PM. Vuelvo con Javier González.
Ernesto, me quedó una pregunta para nuestro invitado, que lo planteo ahora porque no había más tiempo. Y es, yo sé que hablábamos de el grupo mediático que queda en Nicaragua, en manos de los hijos fundamentalmente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, son los que controlan la radio y la televisión, pero también hay un empresario privado mexicano que es Ángel González, que recordarás que fue el que le compró en su momento el Canal 9 a Daniel Haddad.
El fantasma. El fantasma.
Exacto. y que puede sobrevivir en Nicaragua porque no plantea ningún tipo de problemas al régimen, hace una televisión sin ningún tipo de compromiso, sin información, etc. Bueno, dicho esto, retomaría nada, simplemente unos trazos de lo que te decía al comienzo sobre la UNASUR. Hay que recordar que la UNASUR fue una creación básicamente de Chávez, a la que se adhirió entusiastamente Néstor Kirchner, que tenía sede en Ecuador, pero que ya en la época del anterior presidente, Lenín, se me fue el apellido, el presidente de Ecuador anterior, bueno, se salió del organismo, se devolvió, no se sabe dónde está ahora mismo la estatua de Néstor Kirchner que figuraba al frente del organismo, y veremos
el
ahora...
Lenín Moreno, dónde, perdón, Lenín Moreno, a mí también me vino, sí, perdón.
Hay que ver dónde tiene la sede ahora, porque no creo que Lasso, el actual presidente, acepte, dados sus relaciones con el resto de presidentes de izquierda de la región, y especialmente malas, como sabemos, con el presidente argentino, después del episodio de la funcionaria ecuatoriana en la embajada argentina en Quito. Bueno, eso es lo que te quería comentar respecto al tema UNASUR.
Respecto de este tema de la funcionaria en Quito, me han escrito alguien encumbrado de Ecuador. Entonces, hablando del tema y con esto, con este referente a la política, la señora Duarte, que estaba exiliada en la embajada argentina y casualmente por obra del mago sin dientes apareció en Venezuela, me pone que el presidente Lasso había llegado a un acuerdo con Rafael Correa para que la señora Duarte salga libremente de la embajada a cambio de que Correa, Rafael Correa, lo perdone en el juicio político que se le está por iniciar al presidente Lasso. Para desviar la atención, Lasso acusa al gobierno argentino de haber permitido su fuga, pero nada dice de la ineficiencia de la policía ecuatoriana que supuestamente debía resguardar la puerta principal de la embajada por la cual ella debió salir, y salió como perico por su casa, y luego viajar en coche unos 500 kilómetros hasta Guayaquil para dejar a su hijo donde su hermana, para después tomar un avión desde la terminal del aeropuerto de Guayaquil para trasladarse a Caracas. Y me dice, ¿qué tiene que ver Argentina en todo esto? Veremos qué ocurre al respecto. Fue un plan trazado a tres bandas. Esto me lo cuentan directamente desde Ecuador. Así que no hay político, no hay inocentes, no hay persona y no hay funcionario en este tema específicamente que tenga el traste limpio, ni de Ecuador, ni de Argentina, ni de Venezuela. Dos minutos para las 7 de la tarde. Javier, gracias por esta tarde. En 7 días volvemos a reencontrarnos.
Hasta entonces.
Antes de irme, les dejo algo que entre lectura y lectura en la semana, viendo a Mario, leyendo a Mario Benedetti, descubrí un relato, un cuento que se titula Su amor no era sencillo. Los detuvieron por atentado al pudor y nadie creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Buen fin de semana.
on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle and we drank down
28, 34, 58,
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.